De la misma manera, automáticamente se programa el reloj y llega a las 22, a las 23 horas y cambia la bajada y la ficha a un precio un 20% el valor que está actualmente.
Ajá, ¿eso ha sido estudiado? ¿Creen que ese es el importe? ¿Y cómo cuándo lo presentarían? ¿O ya han tratado con algún concejal?
Nosotros hemos charlado con algunos compañeros y bueno, algunos están de acuerdo y otros no. Uh-huh. Sabemos que una institución de otros compañeros han presentado el pedido, ya que la situación que se está viviendo es difícil, desde el punto de vista económico a nivel nacional, donde nos afecta a todos. Bueno, en un principio ellos pedían un aumento. Y al ver que realmente la recaudación no es buena, optaron por pedir que haya un 20% a la noche, dada la circunstancia y por el horario de noche, ¿viste? Que quedan los compañeros trabajando.
Claro, que en realidad debería darse quienes están trabajando de noche, me refiero, porque lo hacen justamente en un horario un poco habitual y donde le demanda inclusive mayor estrés, creería yo, sobre todo por la circunstancia, por ahí muchas veces por el desvelo y una serie de cuestiones. Antes yo sabía hablar con un taxista que estaba todas las noches, se paraba acá cerca de Radio Nacional, y por ahí tomaba el taxi de noche y le preguntaba si él estaba... No, yo estoy toda la noche, prefiero estar toda la noche, porque la noche es más tranquila, me decía. Te estoy hablando hace 25 años atrás. Sí. ¿Cómo ha cambiado eso, no?
Cambió muchísimo. Yo incluso cuando comencé hace muchísimos años, trabajaba de noche porque era un poco más tranquilo, un poco más seguro, inclusive. Hoy, bueno, se torna medio difícil ante la situación que está viviendo. Y que no solo en Tucumán, sino en todas las otras provincias a nivel nacional, donde, bueno, esto lleva un caos, la situación económica que se vive, y hoy aparecen más situaciones, no tan solo en contra de los taxistas, sino en el ciudadano común que va caminando. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos tratando de ver la forma de estar un poquito más seguro, pero bueno, a veces es imposible. A veces se torna, la verdad, muy imposible estar seguro adelante, manejando en el auto y un pasajero atrás. No sabemos quién es,
no,
a quién llevamos.
No saben a quién llevan, es verdad eso. Julio, te quería consultar, porque con este pedido del 20%, suponiendo que se les otorgue, esto obviamente no solamente beneficiaría al chofer, sino al dueño del taxi y demás, pero también habría que ponerle la advertencia de que al haber mayor recaudación nocturna estarían un poquito más predispuestos también al peligro. ¿No han contemplado la posibilidad de llevar realmente los POSNET como para que se hagan los cobros electrónicos?
Sí, se estuvo charlando en su momento con un concejal, pero bueno, hay que tratar de poner unos puntos antes de comenzar a utilizar un POM. Hay que ver qué es lo que hay que exigen la empresa para poder tenerlo y si es que el sector se puede cumplir o no se puede cumplir. Uh-huh. La verdad que sería, digamos, una solución, entre comillas, pero la gente que toma el taxi a veces es muy difícil que pague con tarjeta. Los chicos que salen a bailar son chicos jóvenes y a veces no tienen tarjeta, y bueno, lo mismo se tornaría de manejar el dinero. Lo que podría existir es una suerte de una tarjeta como la tiene la empresa de ómnibus, ¿entendés? Donde se cargue y bueno, y después se haga la deducción como corresponde. Por eso hay que estudiar bien qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Por ahí capaz que incluso a la familia podría tener una tarjeta y decirle, con esa tarjeta poder hacer uso del taxi.
Sí, exactamente, y le evitarías con eso tener que cargar efectivo.
Sí, por supuesto. Ante toda esta situación, también que es muy importante, que lo estábamos charlando con los compañeros, es que se comience un poquito a tener el seguro de vida, el seguro de accidente, que también es nada menos importante para la actividad, cuidando y resguardando también la vida de nuestros compañeros. Todos sabemos que la verdad que nadie sale para que tenga un asalto o tener un accidente, pero bueno, sería una forma también de abrir el paraguas ante cualquier circunstancia o de hecho delictivo o accidente que nos pueda ocurrir al compañero en la calle.
Tal cual. Julio, te quiero consultar sobre otro tema que tiene que ver con el transporte público, y me refiero específicamente a Uber. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esta nueva modalidad de transporte de pasajeros?
La verdad que no. Te habla como parte integrante de la Federación Nacional a nivel nacional.
Sí.
Nosotros venimos luchando contra Uber desde la primera que salieron en Buenos Aires. Uh-huh. Y lo continuamos haciendo en otras provincias. Hace poco estuvimos en Salta, en Mendoza, en San Juan, en Ushuaia, en Río Negro. Ya hicimos todas las presentaciones y ahora nos toca hacerla en Tucumán, por si acaso. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, nosotros estamos en contra de la aplicación, que se exija lo mismo que nos exige a nosotros. Para nosotros ser un transporte público cumplimos con una serie de condiciones, cumplimos la ley, las ordenanzas. Y esta gente, realmente, al vos transportar en un auto que no cumple con las condiciones, ni siquiera el seguro tiene para transportar pasajeros, se convierte en algo ilegal y peligroso.
Sí, de todas maneras, no sienten que están perdiendo la pulseada, porque ya funciona en Buenos Aires, en Mendoza, no sé cómo quedó en Salta, sé que en Santa Fe estaban ahí.
No, aquí hay una cautelar donde dice que no está habilitado Uber. Acá no hay otra cosa, están funcionando ilegalmente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, y ustedes tienen que tener en cuenta que es un monstruo con mucho dinero, que incluso viene evadiendo todo lo que significa pagar impuestos y tener las condiciones para dar un marco legal al pasajero, así tanto también como para la gente que tiene este sistema. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, por eso nosotros ya estamos charlando, incluso hemos charlado y hemos pedido hoy casualmente una audiencia con el ministro de Seguridad, donde queremos una aplicación que sea dada a todos los compañeros y se pueda prestar un servicio a todos. Uh-huh. ¿Sí? De esa forma se tendrían en claro quiénes son los dueños de los autos, quiénes son los choferes que trabajan, y así también dar un marco de seguridad y saber por dónde están trabajando los autos, prestando un servicio. A eso tendremos que trabajar los distintos sindicatos y asociaciones para también brindarle un servicio al usuario de cada institución, que sería mejor, porque ahí uno tendría una data más certera, más para poder así trabajar conjuntamente con el Ministerio de Seguridad o que sea de la área de transporte de la provincia.
Tal cual.
También lo hemos puesto para poder trabajar con la municipalidad.
No, por supuesto. Entonces lo de Uber queda descartado acá en Tucumán.
No, nada es descartado cuando existe esta gente que no respeta, no se respetan ellos mismos. No respetarse ellos mismos significa que infligen todas las leyes que tienen que cumplir. Uh-huh. Y de esa forma no respetan al usuario. Y el usuario tiene que entender que una aplicación con esta nos llevaría a un caos. Al 2006, cuando se hizo la unificación, cuando hubo un fallecimiento de una señorita, a no saber en qué auto sube porque no está registrado.
Sí, sí.
Entonces, o sea que hay que darle un marco legal, y si no tienen el marco legal, directamente no tienen que circular. Y hoy no tienen un marco legal. Aparte de esto, vendría a destruir a la actividad. Imagínense, hoy tenemos alrededor de 7.000 autos,
sí,
en San Miguel de Tucumán, en la capital. O sea que tenemos alrededor de cada 60 personas un auto, cuando en realidad tendríamos que tener cada 300 personas un auto. O sea que ya hemos sufrido una superpoblación en el 2006 y 2007, y hoy, teniendo toda esta gente, sería imposible trabajar en San Miguel Tucumán, o sea que estarían destruyendo una actividad que está dentro de un marco legal y dándole todo el servicio a los usuarios.
Entendible, entendible la postura, y además, haciendo referencia justamente a ese caso en el 2006, sería como una vuelta atrás. Se pusieron tantas exigencias y restricciones. Recuerdo que tenían que pintar el número de licencia en el techo del auto también.
Exacto, no sabían cómo llevar un marco donde sea transparente la actividad.
Los conductores tenían que tener justamente toda su ficha en puesta detrás de su asiento para saber el pasajero quién era el que estaba conduciendo, y en fin, una serie de circunstancias que
hoy las tiene. Nada más que se está trabajando sobre esa ficha que tiene acá para que se saque algunos datos, porque tampoco podemos estar tan expuestos, que la gente que sube tenga tanta información personal de uno. Es suficiente con el nombre y un código de barra, que si quiere hacer la denuncia lo puede hacer una comisaría, y puede con esa denuncia pasar a transporte de la provincia y claro, saber quién es el dueño y quién está conduciendo el auto.
¿Y en ese sentido han logrado hacer el código de barra?
Nosotros estamos trabajando, ya nos hemos reunido con el director de transporte, que es el señor Aldonate, con el señor Toledo, que es su director. Hicimos la presentación, estuvo con el secretario, que es el señor Nieva, sí, y hablamos con el ministro, y ahora estamos esperando que modifiquen una pequeña artículo de la ley. Ajá. Para darle un marco ya a esto.
Legal también.
Legal. Y antes que me olvide, quería... Sí, sí, también sí. Que estamos pidiendo en el Consejo que se modifique el artículo 31, para que los compañeros que no hayan renovado en tiempo y forma
las unidades,
las licencias, ajá, cada 4 años se renueva los papeles,
sí, sí,
que haya la renovación de los papeles, puedan hacerlo, ya que esos compañeros vienen haciendo renovación y vienen trabajando hace más de 10 años. ¿Sí?
Perfecto.
Eso, hay muchos compañeros que realmente tienen todo y que se han olvidado, y que realmente desde el sistema de Sutrapa no notifican, y al momento en que uno va a hacer una inspección, se dan que no han renovado la licencia. Que hace caso 4 años, que la licencia de taxi, los permisos.
Sí, 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 los permisos.
Por eso nosotros decimos que cuando hablamos de que también tiene que ver la municipalidad, porque la licencia no es solo del titular, nosotros nos dan un permiso, somos permisionarios de licencia. Y en el momento que suceda algo, el garante solidario es la municipalidad.
Ajá. Entonces, no solamente le corresponde al chofer, sino también a la municipalidad al mismo tiempo.
No solo le corresponde al titular, sino también a la municipalidad.
Exacto, exacto, porque es compartido.
Exactamente, porque tienen un permiso que se lo renueva 4 años.
Julio, vamos a seguir con este tema y a la par de ustedes en lo que necesiten. Está interesante lo del código QR para que pueda identificarse tanto al chofer como al dueño de la licencia. Me parece una buena salida para que puedan estar identificados. Todos hoy suben con un teléfono que mínimamente que puede leer un código QR, un código de barras. Entonces sí, me parece perfecto ese tema. Te mando un abrazo, gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, nosotros estamos a disposición. Y con respecto al compañero, lamentamos lo que le ha sucedido, el asalto que fue hoy día, y ya hemos pedido una audiencia con el ministro, con la gente que está responsable, para tratar de estar en todos los lugares. La verdad que por ahí medio difícil lo que hablábamos con el ministro. Es el compromiso que él tiene y el que ha asumido, lo que me comunicó el ministro, de estar con toda la comunidad.